habéis sido conscientes, las últimas semanas ha habido algo extraño que ha pasado a todas las personas de los alrededores, yo creo que alrededor de más o menos la península ibérica completa. Se han puesto a trabajar en ello los principales científicos del mundo entero y tenemos dos teorías. La primera con la que barajan es que ha habido unos extraterrestres que nos han abducido a todos, nos han hecho experimentos y luego nos han borrado la memoria. Y la otra es simplemente que las vacaciones se nos pasan rápido. Yo creo que ha sido la primera. Bueno, pues de nuevo estamos aquí todos, los colaboradores de siempre. A ver si bajamos un poquito el volumen, que se digo bastante. Tenemos por un lado a Roberto, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, aquí estamos. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo ha ido?
Cortas, cortas, muy cortitas.
Demasiado cortas, ¿verdad? Ay, madre mía, bro. Pues también tenemos aquí por aquí a Fer, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, hombre, ¿qué tal también tus vacaciones?
Yo no he tenido eso.
No has tenido vacaciones, ¿no?
3 días.
Eso es de mariquitas, eso es de mariquitas. Luego tenemos a Ana.
Las mismas vacaciones que Fer.
Las mismas vacaciones han coincidido, por algunas tenía razón, que es sorprendente. Y hoy no tenemos a Ricardo porque está liado, ¿no?
Sí, está muy liado.
Está liado, pero bueno, nos va a ayudar un poquito por aquí Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluda, hombre.
Hola, mundo.
Hola, mundo, qué bien, qué bien. Y hoy tenemos un asistente especial que es Jesús Espino, que está por aquí. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Que Jesús Espino no ha venido nunca, así que le llevo un montón de semanas diciéndole, por favor, vente, hombre, que no vas a pasar muy bien contigo en el programa. Y al final ha accedido, así que bueno.
Dentro de un par de sesiones ya se ha adueñado el programa, así que te vas a arrepentir, ¿eh?
Joder, también es verdad. Joder, hasta cierto límite, ¿vale? Echamos de menos a Juanra, que de los dos programas anteriores dijo... ¿Dos palabras?
Creo que estaba diciendo que dijo eso.
Bueno, le llamó. Está en Sevilla.
Está en Sevilla el tío. Anda, que de verdad.
De vacaciones, qué perro.
¿De vacaciones? Ay, no la han abducido. ¡Qué condena!
¡Qué perro!
Ay, bueno, pues nada, vamos a empezar. Estamos ya en septiembre, las vacaciones han pasado, empieza el curso. Ay, madre mía, mal. Tenemos que volver a las oficinas a trabajar, pero bueno, también tenemos que volver a ¿qué?
El número de teléfono.
Ah, el número de teléfono. También tenemos que volver. Hombre, mira, por aquí viene Nene, acompañado. Muy bien acompañado. ¿Qué tal? Bueno, en fin, vamos a ver, para los que estáis siguiendo el programa, el número de teléfono de por aquí lo vamos a decir por si queréis participar de alguna manera. ¿Lo podéis leer, por favor, que yo no lo leo?
Sí, 91 693 38 92.
Muy bien, pues ya sabéis, si queréis participar de alguna forma, contarnos algo, yo que sé, insultarnos, decir lo que sea, pues ya tenéis ahí el número de teléfono, que os lo cojamos o no, es otro tema. Bueno, muy bien. También, evidentemente, tenemos nuestra famosa cuenta de Twitter, que hoy ni la voy a abrir. No, que no, que sí que la abro.
Twitter.
Ah, ¿tú la tienes abierta?
Roberto la tiene en el móvil.
Abierto la tiene en el super móvil, en el super Android. Ay, perdón. Así que, bueno, si queréis comentarnos cualquier cosa. En este momento estarán la Junta del Ghoul haciendo una reunión.
Es que son móviles.
Sí, son... Es que, desde luego, es que
hay, no, hay, ha que... sido problema de los exámenes.
Tenemos más seguidores de los que creíamos.
¿Por qué?
Creíamos que teníamos uno y al menos tenemos dos.
¡Wala!
No me engañes.
¡Tres! Dice Nene que tres. Impresionante. Pues sí, tenemos más seguidores.
¿A Nene le habéis abierto el micro?
Me...
Sí.
Por llegar tarde.
Me va a empezar a dar vergüenza.
Bueno, en fin. Bueno, pues vamos a empezar con el programa. Como siempre, empezamos un poquito contando las noticias, así más o menos. Pero si no os importa, hoy voy a hacer un pequeño apunte antes de empezar con las noticias. Y es que, bueno, durante estos dos últimos par de días ha habido un par de preguntas en la lista del Ghoul. Que yo creo que es importante que si las pudieran comentar un poco las respuestas, porque yo creo que mucha gente efectivamente falla en esos problemas. Vamos a ver. Me gustaría preguntaros qué demonios es el sistema de paquetes. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso?
Yo os lo digo.
Venga, pues dilo.
Yo conozco una cantidad de paquetes increíble, ¿no?
Te ha sonado feo eso.
Entonces...
Tienes que corregir.
¿No? ¿No era eso?
Es que, verás, te explico. Estamos en directo. Entonces luego no se puede censurar. Como... Estate atento, Roberto, estate atento.
Joder.
Bueno.
No pretendía ser nada porno. No sé si me habéis pillado por ahí.
Sí, más bien.
No.
A ver. El chiste era que una persona paquete es un torpe.
Sí. Hombre, no, si lo hemos entendido todo así.
Vale. No vuelvo a abrir la boca en la vida, cada vez la acabo.
No. Bueno, en serio, venga. ¿Qué demonios te van eso de los paquetes? Porque yo creo que al final la gente no se entera muy bien. Vamos a ver, yo soy un usuario de Windows y cuando quiero instalarme un programa, ¿qué es lo que hago? Voy a internet y quiero instalar en Firefox. Voy, busco en Google Firefox. Lo encuentro, me lo bajo y lo instalo. ¿Por qué
siempre,
no funciona
que
así?
Que siempre es un infierno, por cierto, porque llegas a una página que dices, aquí donde mierdas me lo descargo.
Pero bueno, a veces es un infierno, pero otras veces no. ¿Pero por qué en Linux no funciona así?
A ver. Es que a esto venía a traición, se lo acabo de inventar hace un minuto.
No, 15.
15.
Según venía en el coche.
Pero si es algo, esto lo respondo hasta yo, no me digas que te da problemas.
Venga, contéstalo
tú.
No, pero, yo hacía.
Mira, no, vamos a ver.
Yo hacía el chiste.
Vamos vale. A ver. Tener un montón de programas cada uno de su padre y de su madre da un montón de problemas. Es muy difícil actualizarlos. Hay muchas historias, ¿vale? Entonces, pues lo que pensaron en las distribuciones de Linux es. Es que me estaba haciendo señal David.
No.
Que. Que
nada que ver con el paquete.
No le tires los tejos, ¿eh?
Nada que ver con el paquete.
Me está diciendo, más pequeño.
No, acércate.
Pensaron coger ellos mismos los programas, comprimirlos y que tú te instales ese programa comprimido, ¿vale? Entonces eso lo han llamado paquete, que no es más que un zip, una cosa parecida al zip, que tiene dentro el programa. La gracia está en que como ellos hacen todos, pues no hay cosas repetidas. Saben cuándo tienes que actualizarlo, saben qué cosas pueden ser interesantes que tengas además de ese programa para que hagan más cosas. Entonces, es mucho más fácil mantener un sistema si lo haces a través de los paquetes que si lo instalas a mano. Que también puedes instalarlo a mano, pero termina de una cantidad de dolor de cabeza bastante serio.
O sea, que cuando yo quiero instalar un programa en Linux, ¿qué es lo que hago? ¿Me voy a la web y lo busco o cómo?
Tienes que buscar algo que se llama gestor de paquetes.
Bien.
Que suele estar en temas de administración o gestión del sistema o algo así.
O abres la ventanita negra que le da miedo a todo el mundo y escribes Synaptic con Y.
Vale. Entonces el principio tampoco es tan horrible, ¿no? Pero vale, yo imagínate que yo digo, vale, me quiero instalar Firefox. ¿Qué paquete tiene Firefox?
Entonces tú abres un gestor de paquetes y le dices, busca Firefox. Y te saldrán una serie de paquetes cuya descripción contiene Firefox. Vale, ajá. Entonces tienes que echarles un ojo a las descripciones y en uno te pondrá, este es el navegador de Firefox.
Es decir, hombre, que en lugar de buscar en Google, en lugar de buscar en Google, busco en
la
el
lista de paquetes. Efectivamente.
Sí, pero hay una cosa que nos hemos estado a decir porque la damos por hecha. Es que al hacer, como ha comentado la gente, todos los paquetes, lo que también han hecho ha sido juntarlos en una cosa que se llama repositorio. Están todos en un único sitio al que se conecta el programita gestor de paquetes, con lo cual tienes desde un programita acceso a todo el software que te pueda dar.
A decenas de miles de paquetes.
Ajá. O sea, y, perdón.
No, claro, tienes 20.000, 30.000 programas que tienes ahí, le puedes decir, además son programas, o sea, no son programas putres, ¿sabes?
Sí.
O sea, tienes.
Bueno, algunos sí.
Tienes programas desde cálculo científico que están usando en sistemas súper críticos y súper importantes.
La lista de paquetes de Debian ronda los 23.000.
23.000 paquetes.
Entonces.
Vale, impresionante.
Es como la tienda app.
Estamos en radio, no se te ve la cara.
Sí, hay una cámara.
Ah, una cámara de fotos.
Una cámara de fotos, me están haciendo fotos. Vale, bien. Y la última cosa que me ocurre es que si esos paquetes no los hace la gente porque sí, sino que los hace la gente de las distribuciones y esos paquetes están controlados, todo lo que tienen vienen siendo virus y mierdas. O sea, yo por ejemplo tengo un problema, es que me bajo Firefox, me voy a Google y me encuentro programagratis.com. No sé si existe, ¿vale? No me quiero meter con nadie. Y claro, me bajo el Firefox de programagratis.com y resulta que claro, viene Firefox con amiguitos, ¿no? Entonces, ¿eso con los paquetes puede pasar?
A ver, eso con los paquetes se reduce mucho la probabilidad de que pase. Eso no significa que no pueda pasar, ¿vale?
Ajá.
Es decir, cuando alguien hace un paquete, lo que hace es verificar hasta cierto grado que eso no tiene cosas raras.
Ajá.
Pero si está escondido, sí se puede
colar. Se le puede colar, ¿no?
De hecho, vale. Pues lo de el SSH con claves débiles no fue un virus, pero fue que estaba mal hecho y hacía claves débiles. Era por intentar que gestionase mejor la memoria y historias.
Entiendo.
Pero realmente se estaba distribuyendo algo que tenía un error.
Vale, entiendo. O sea, que a partir de ahora, cuando yo esté en mi Linux, lo único que tengo que hacer para instalar un programa es dejarme de gobles y de mierdas. Me meto en el gestor de paquetes, lo busco ahí y él se encarga de instalarlo y configurarlo, ¿no?
Y él se encarga de bajarlo, descomprimirlo, configurarlo y dejártelo todo listo para que inmediatamente después de que esté hecho te funcione perfectamente.
Vale. Yo creo que una de las cosas más interesantes del gestor de paquetes no es solo que puedas buscar e instalar los programas, sino que saben realmente la mejor manera de instalar los programas. Si saben cómo tiene que instalarse los programas. Muchas veces te descargas un programa, no, esto tienes que descomprimir tal cosa aquí, tal cosa allá, tienes que tienes que hacer muchas pequeñeces o configurar cosas en sitios un poco raros que no estás acostumbrado a hacer. En cambio, el gestor de paquetes sabe exactamente dónde, cómo y por qué tiene que configurar las cosas.
Ajá, claro, que hay programas raritos de su padre y de su madre, ¿no? Que para instalarlos pues cuesta Dios ayudar.
Y luego las actualizaciones. Es decir, tú trabajas Firefox, usas Firefox y ya no te acuerdas de conectarte a ver si hay una nueva versión o si había errores o lo que fuese. El gestor de paquetes lo dice, dame todas las actualizaciones.
¿Pero para todos los paquetes?
Para todos los paquetes.
Joder. Todos los paquetes, todos los programas y con un clic de botón te actualizas todo el ordenador. Estupendo, enterito.
Estupendo. Vale, pues ya me ha quedado mucho más claro. La segunda pregunta viene después. Ahora, si nos importa, vamos a empezar.
¿Cómo buscas qué archivo hay?
No, bueno, ¿cómo buscas qué archivo? Bueno, ya te lo he preguntado antes. No, bueno, vamos a empezar con las noticias, ¿os parece bien? Entonces, bueno, pues aquí Ana nos va a contar las cosas que han pasado durante estos últimos meses.
Bueno, un investigador de HP afirma haber demostrado que las clases de complejidad P y NP no coinciden.
Me he quedado, disculpad la expresión, con el culo torcido.
Tan mal lo he dicho.
No, es que no me he enterado de una mierda.
Vale, a ver. ¿Por qué? Tenemos que explicar un poquito qué es esto. Cuando se empiezan a hacer programas y tal, pues la base de la informática son las matemáticas, ¿vale? Uh-huh. Entonces se ve qué problemas se pueden solucionar mediante medios informáticos y cuáles no, ¿vale? Uh-huh. Entonces, se hacen dos tipos de una clasificación que los divide en dos. Los P son los que se pueden resolver en tiempo polinómico y los NP son los que no se pueden resolver en tiempo polinómico, ¿vale? Uh-huh. El tiempo polinómico implica que si aumenta mucho el problema, no se te va de las manos, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Uh-huh.
Se presupone la existencia de NP y en eso se basan muchos de los sistemas de seguridad que tenemos. Se cree que si tienes una clave de cifrado suficientemente grande, llevaría miles de años romper el cifrado, historias de estas, ¿vale?
Ajá.
Entonces, la cosa está en que si se demuestra que la clase de problema P y NP son lo mismo, implica que todos los problemas se pueden resolver en tiempo polinómico.
Ajá.
Por tanto, aun los cifrados también se pueden romper en tiempo polinómico, ¿vale? Y eso dejaría al descubierto bastante de la seguridad que tienen Internet, los sistemas bancarios y demás.
Bueno, ajá, dice que se podría. Hay que encontrar el algoritmo,
claro,
que lo haga.
Pero que es realizable.
Pero que,
¿no?
Claro, efectivamente.
Lo que dice esto es que es realizable, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo, pues ha habido gente intentando pegarse con el problema para ver si podían definir si los tipos de problema P y NP son conjuntos distintos o son el mismo conjunto.
Ajá.
Entonces, ha habido un investigador de HP que ha sacado un paper. No, no lo hemos empollado en profundidad, ¿vale?
¿Que no?
Venga.
No.
Por encima, parece ser que.
Me he leído la página de uno que ha salido el paper, ¿vale?
Bueno, es lo mismo, simplemente es una indirección. A nosotros nos gustan los punteros, joder.
Y bueno, lo que se supone que ha demostrado es que son problemas distintos. Entonces, por ciertos. Hasta cierto punto, seguimos seguros.
Bien.
Se supone que hay ciertas cosas que siguen seguras.
Podemos dormir tranquilos.
Pero todavía no se ha aceptado que lo demuestre, ¿vale?
Claro.
Ha sacado un paper. Y ahora estamos en la fase de que se verifique si de verdad lo ha demostrado o no.
Cuando se demuestre, se va a ganar $1,000,000.
Bien. ¿En serio?
Es uno de los 6 problemas. Bueno, ahora ya son 5. Porque el otro era
la conjetura de Poincaré.
Efectivamente.
¿El qué?
La conjetura de Poincaré.
Hay una.
A ver, hay una fundación que. Hay una serie de problemas. ¿Eran 10 problemas?
6, creo. Bueno, que quedan 6 por lo
menos. Al principio era.
No, eran 10 y ahora quedan 5.
8 o una cosa así. Y eran los problemas del milenio, ¿vale? Hace varios siglos que hay varios problemas y una vez se solucionan esos problemas, pues se abrirán ciertas puertas. Pero nadie es capaz de solucionarlos. Entonces, hay una fundación que ha dicho que da $1,000,000 a la persona que resuelva cada uno de esos problemas, ¿vale? Por cada uno de esos problemas dan $1,000,000.
Uh-huh.
Después, uno de ellos era la conjetura de Poincaré, otro era el teorema de Fermat. Bueno, hay una serie de programas.
Déjalos,
¿vale?
Para y otros programas.
Sí. Vamos a hacer un programa de cada uno.
Pero el Fermat es matemática pura, ¿no? Porque se lleva desde hace siglos.
Sí, ese
no
era
de ayer.
Se demostró en el
pero
95.
Pero esto sí es muy moderno, ¿no?
Porque no.
Tampoco,
esto también.
También es de hace.
Lo de Fermat no se ha demostrado del todo, ¿vale? Existe una demostración que es muy genérica para una cantidad de casos muy grandes, pero realmente sí, no se ha encontrado una demostración. Todavía no es teorema, es conjetura.
La conjetura, vale, que además, según me contaron cuando dijo, estaba escrita en el borde de un libro.
No,
pero
ese es el de Fermat. Sí,
bueno, sí, el teorema pequeño de Fermat.
Uh-huh. No, bueno. Realmente, Fermat tiene un apunte en otro lado. O sea, se dedicaba a coger los libros de historia de estas, se los escribe y se escribía las soluciones en el margen, ¿vale? En general. Entonces, cuando tenía ese problema, lo que escribí en el margen es: he encontrado una solución maravillosa para esto, pero no me cabe en el margen, ¿vale? La cosa está en que no se ha encontrado dónde la escribió.
Y como la palmó.
Y se murió, ¿vale? Entonces, no se sabe si lo resolvió o no lo resolvió.
O era una broma.
O él creyó resolverlo y estaba mal.
Pero es que lo que acaba de decir Nene no es ninguna tontería. Es que, por lo visto, no es ninguna broma que el Fermat este era un cachondo. Y estaba todo el día... Perdona, profesor, damos sí, sí, por culo a la gente. Entonces, dicen que es probable que simplemente lo hiciera para darle por culo a los demás y decir, toma, que la he encontrado, a ver si la encuentras tú ahora. Para volver el loco.
Ahora sufre y búscalo.
Ahora sufre.
Pues gracias a ese teorema tenemos la criptología, ¿sabes? Los cifrados.
Ajá.
O sea que, con la tontería...
No es...
Sí, es la forma de generar números pseudoprimos.
Amigo, fíjate. No tiene ni idea.
Este chaval sabe, ¿eh?
Joder, que se pilota.
Pues el tema es ese. Y uno de los problemas de la fundación esta, por lo que da $1,000,000, es IP es distinto de NP. Entonces, si lo ha demostrado, pues aparte de que abriera ciertas puertas, se llevará $1,000,000.
Y todos nos esperemos más tranquilos porque el banco seguirá siendo seguro.
Sí. Si no fuese, bueno, da igual. Sí.
Eso lo dejamos para otro sitio.
Sí, podemos hablar otro día de estas cosas. Bueno, pues más o menos me ha quedado más o menos claro. Pero bueno, me tendré que leer el paper todavía, de 100 y pico páginas sobre
estadística. Bueno, se supone estadística. Que lo que ha hecho no es algo como me cojo el problema, tal. Sino que ha encontrado un caso en el que un problema pertenece a un conjunto y no a otro, ¿vale?
Y luego también mediante métodos estadísticos... Sí.
Se basa en que ha encontrado un problema que pertenece a uno de los conjuntos y no a otro. Por tanto, son conjuntos distintos.
Ah, entiendo. ¿Vale? Claro. Al menos solamente en ese caso son conjuntos distintos.
Efectivamente. Eso es lo que contaba el hombre de la página que me leí.
Pero eso significa que uno de ellos puede estar contenido del otro.
Sí, sí.
Hostia, eso es una putada.
Sí.
Vale.
Pero también hay... Pero es que claro, es que la cosa viene de largo.
Claro, la cosa es...
Viene de Gödel, ¿sabes? Ese...
Si demuestra esto... Uh-huh. No está demostrando que todos los problemas que creemos que son NP sean NP.
Ahí está.
¿Vale?
Ajá. Vale.
Esa es otra paquete.
Entiendo. Bueno, en cualquier caso, si queréis estar más seguros, pues a lo mejor lo de hacer movimientos de banco y pagos por internet y esas cosas, a lo mejor no os da de todo eso. Pero desde luego, no dejéis la tarjeta sola por ahí. Eso seguro. Venga, más temas.
Bueno. Rompen la seguridad del sistema de vídeo Blu-ray. Aunque cuando os ha dicho por aquí hace un momento, he oído muchos peros al respecto.
Pero... Perdón.
Pero.
A ver.
Parece ser que se ha craqueado, dicen, aunque otros dicen que se ha filtrado, una clave maestra del sistema Blu-ray. Con lo cual, ahora cualquiera podría generarse.
Sí.
Creo que son grabadores, supongo que serán, que puedan hacer.
Dispositivos.
Dispositivos Blu-ray que puedan firmar, por decirlo así, películas en Blu-ray y que se puedan reproducir en los reproductores normales.
Pero eso significa que cuando yo me compro un Blu-ray
lleva una clave de cifrado dentro.
Sí, es decir, como antiguamente los DVDs.
Tanto los DVDs como los Blu-rays y demás van cifrados. Realmente.
Se os ve muy escéptico, decís que se ha filtrado, o sea, pensáis que está hecho a posta para que el Blu-ray no desaparezca está teniendo poca salida o...
No se sabe, ¿vale? O sea, hay gente que dice que se ha podido romper, hay gente que dice que no le han podido romperlo, ¿vale? Que es una clave demasiado grande como para que en este tiempo hayan podido romperlo.
Que era polinómico.
Pero dicen que el algoritmo era muy sencillote, o sea, que tampoco era muy complicado.
Claro, o sea, hay dudas.
Pero claro. ¿Vale?
A mí lo que me sorprende realmente es que digan que se ha filtrado. Si realmente tuvieran mucho cuidado con esa clave, si es una clave tan importante, probablemente estaría en un dispositivo... sistema de hardware de producción.
Acuérdate lo que pasó con el DVD. Es decir, al principio los sistemas libres no podían reproducir DVD. ¿Por qué? Porque estaban cifrados. Entonces, tú tenías un Linux y no podías reproducir DVD. Porque los reproductores software también llevan una clave de cifrado, ¿vale? Entonces, la única forma de reproducir DVD es tener una clave. ¿Cómo se consiguió reproducir DVD en Linux? Pues porque hurgando en los programas encontraron uno que la tenía en claro dentro del código, ¿vale? Entonces cogieron esa clave, la metieron en una biblioteca y ya todos los reproductores de Linux tiran de la misma clave, que es esa que consiguieron de un reproductor software. Entonces,
para que lo quieras saber, el paquete es libdvd-css2.
Que ya se instala de serie. Hubo su historia de el que lo sacó, que si querían perseguir legalmente y demás, pero bueno. Y con Blu-ray pasa lo mismo. Es decir, los reproductores Blu-ray software necesitan tener el descifrado de...
Sí, pero la clave que ha sido descubierta no es una clave concreta, es la clave maestra con la que se firman las claves de los reproductores. Lo que digo es, si es una clave tan importante, debería estar en un sistema de hardware protegido, es decir, un sistema que no permita la lectura de la clave privada y que firme dentro del propio sistema. Los sistemas,
pero es que esa clave no tiene que salir de...
Sí, no, es que esa clave la tiene que conocer todos los fabricantes.
No la tienen que conocer.
No, es la de firmar.
Es la de firma. Firman, a los fabricantes les firman certificados. Y no hace falta que los fabricantes la tengan. Y no hace falta que nadie conozca la clave. Tú puedes tener un sistema de hardware que es capaz de firmar sin que la clave privada salga en ningún momento. Así que,
a mí
me da la sensación de, ha sido un problema de que se ha filtrado porque no han sabido guardar la clave correctamente, o que no se ha filtrado. Si la tienen bien guardada, no se debería filtrar de ninguna manera.
Los que dicen que con 40 firmas eran capaces de sacar la clave maestra.
Sí, es lo que en teoría dicen que han hecho.
Eso es lo que yo entiendo más probable.
La han craqueado. ¿Tú opinas que la han craqueado?
Es que yo opino que la han craqueado.
¿Has visto la clave?
No.
Me he ido al enlace, ¿vale? Y tienes ahí, esta es la clave de esto, ¿vale? Uh-huh. Y tienes ahí, es enorme, ¿vale? O sea, aún en caracteres, es enorme.
Sí, esa decima, ¿no?
En cualquier caso...
Pues mira, unas cuantas horas un ordenador trabajando hasta que el ordenador te dice, no, tú cógete $10,000 y vas al que tiene la clave.
En cualquier caso, la clave... por grande que sea, si el algoritmo no es suficientemente bueno o no es suficientemente seguro, pues realmente es fácil de obtener. Y en cualquier caso, no sé si se filtró. Es posible que se haya filtrado, pero si se filtró es que no estaba bien guardada. Es decir, en cualquier caso, sería un problema de incompetencia
de alguien
ha hecho mal su trabajo.
Alguien hay que despedir.
O es que un mal cifrado o se ha dejado la clave por ahí.
Alguien a quien no pagaba suficiente.
¿De quién? una curiosidad, no sé si lo sabéis. ¿De quién? ¿Qué empresa es Blu-ray? No tengo ni idea.
Es un consorcio. Tanto Blu-ray como...
Será Sony, creo.
¿Blu-ray lo tiene la Xbox?
No, la Play 3.
La Play 3.
Sí.
Será la competencia del de la Xbox.
HD DVD. No, aquí es un DVD.
No, pero reproducción de las películas. No, si es la de Sony, pues es el consorcio de Sony.
Se lo digo ahora mismo que tengo por el de aquí.
Cuidado que tienes la clave del Blu-ray.
Yo no sé ni lo que es Blu-ray. Sé que voy a...
Es un DVD, pero que cabe mucho más.
Yo sé que voy a mirar pelis, que nunca me compro porque se le va una parte del dinero a la SGA y eso me repatea tantísimo que ya no compro pelis. Y veo que de vez en cuando hay alguna que dice ¡Blu-ray!
No se la descarga, pide que se la descargue.
Yo nunca me descargo nada.
Es hasta más cómodo, ¿no? Sí. Yo debería implementar.
Y normalmente solamente pido que se las descarguen si tengo que verlas para clase o algo así. Si no, tampoco.
Mola. Bueno, según Microsoft, la Xbox no necesita Blu-ray.
Sí, porque para mierda.
Hay juegos buenos en Xbox, ¿no?
Pues estadística tiene que haber.
Alguno tiene que haber, ¿no? Pues el Buscaminas o yo que sé, la mierda esta, ¿no?
Si no recuerdo mal, Samuel prefirió la Xbox a la Wii porque según él era mejor o algo así.
No, es que la Wii... tecnológicamente la Wii es la peor consola de las tres.
Pero es que está mejor hecha. O sea, tú juegas a la Wii...
Ya, pero es
que
Samuel mira unas cosas que no mira el resto de la gente. Yo miro cómo jugar.
Claro. Entonces,
mira cuál es la mejor consola técnicamente.
Es que la Wii... Me da igual que sea una bazofia. Es la leche. Tú te pones a jugar, es la leche.
Que la Xbox está en tierra de nadie. Es decir, es como... A ver, es mejor que la Wii, pero al lado de la Play... Claro, es decir, es como...
No hay nada que hacer, ¿no?
Que bueno, que no guapa, me da igual que luego en la Wii haya gente que diga, es que una consola que te da agujetas es antinatural. Pues te da todo lo antinatural que quieras. Pero es que mola más, te metes más en el juego.
¿Algún tema que
como más
pasó?
Interactivo. Parece raro decir, una consola no es más interactiva todavía. Parece raro, pero yo creo que es así.
Hubo un tema que se nos pasó. Han roto la PS3. Esto de la PS3,
sí,
es verdad.
Y parece ser que Sony está empezando a
tomar medidas legales. Que lo han roto de verdad. Porque venden USBs que lo rompe y están yendo por las tiendas que lo venden.
Y Android.
¿Cómo la craquean? ¿Qué hacen?
Para el próximo programa nos lo miramos.
Vale, sí. Sí. Eso, que vamos ya mal de tiempo y hay que pasar al siguiente, ¿verdad?
Bueno, pues venga, seguimos un poquito con un tema de Invisible Things que parece muy interesante.
Sí, Invisible Things Lab, o como se pronuncie, informa de un fallo crítico de seguridad en XORG, o como se pronuncie. Es que aquí pone SORG, que parece el nombre de un ogro o algo así. Pero bueno, creo que es XORG, que permite una escalada de privilegios
aunque
desde
no
un
creáis,
proceso de usuario.
Se ha caído una bandera, aunque no lo creáis.
Nos hemos rendido.
Si eso lo repito porque me parece que con tanta interrupción.
Perdón.
Invisible Things Lab informa de un fallo crítico de seguridad en XORG que permite una escalada de privilegios desde un proceso de usuario.
Bien.
Este es el tema
de hoy. Espero que os haya gustado el programa de radio.
Joder, me ha asustado.
Todo el mundo lo puede entender.
El tema es sencillo, es que no se me las comillas, entre comillas, sencillo.
Yo digo la comilla. Yo digo la comilla.
Sencillo.
No, o sea, el tema es.
El tema es.
Comillas.
Sencillo.
Comillas. Bueno, más para la próxima no lo preparamos más.
Sí. Uh-huh. La cosa es que parece ser que, bueno, es posible hacerte un programita gráfico que chupe mucha memoria y llegado el momento sobrescriba la. Puedo decir así un poco por encima, la pila de código, con lo cual cuando retorna una función, el contador del programa salta y ejecutas el código que te da la gana.
Ajá.
Entonces,
¿puedo decirlo por encima?
Por encima.
Así para que lo puedan entender.
Básicamente,
todo
sí, 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 sí. Yo creo que, básicamente, cuando hemos empezado a hablar de los paquetes, perdona que te corte, yo creo que ahí hemos distinguido entre la gente que ha desconectado y la gente que ha sido para adelante. La gente que ha sido para adelante entiende. Puedes hablar con toda tranquilidad.
Por eso.
Yo he desconectado.
Así que habla de la pila, el montículo, que te la falta.
Yo creo que una pequeña aclaración sobre cómo están los procesos, los programas en el ordenador, puedes arrojar un poco de luz. Si los programas realmente tienen el código que tienen que ejecutar o todo lo que tienen que hacer, lo tienen guardado en memoria junto al resto de las cosas que necesitan. Entonces, si yo le pido más memoria, llega un momento que, como ha dicho Roberto, sobrescribe la parte de código, la parte que le dice lo que tiene que hacer.
Ajá.
Entonces, al sobrescribir esa parte, le podemos decir que haga lo que nosotros queremos. Y como lo que le estamos pidiendo, se lo estamos pidiendo, es al servidor de XORG, el servidor de XORG ejecuta con privilegios de administrador o con privilegios de root, y por tanto el código que ejecuta se ejecuta con esos privilegios. Y eso da lugar a una escala de privilegios. Bueno, Robert, creo que se ha preparado un poco mejor el tema, no sé si...
No mucho más. No, yo lo único que hice fue leerme el PDF que publicaron, simplemente.
Ese fue a las fuentes directamente.
Claro, entonces simplemente es eso. Entonces, lo bueno de esto es que una vez que salió el fallo, pues dijeron, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Porque tampoco tenemos claro el por qué está ocurriendo. Es decir, sabían el por qué, pero no sabían la mejor manera de solucionarlo, porque hay muchas opciones. Entonces, lo bueno de tema y una ventaja que tiene el software libre, que hay que recalcarlo, a los 10 minutos llegó Linus Torvalds, que es el creador del kernel de Linux, y dijo, ya está, solucionado. Y todo el mundo, ¿eh? Y dice, no sé si es la mejor manera, pero ya está solucionado, por si las moscas.
En 3 minutos, ¿no?
O sea, un rato.
En el tiempo en el que se hizo Git.
No, ahí tardó un par de días.
Total, y la solución que él dio fue simplemente... creo que en todos los procesos, porque claro, él está en el kernel, en todos los procesos, en el programita que gestiona la memoria, ¿vale? Crea, o sea, reserva la zona de memoria de frontera entre el código, como ha dicho Jesús, y la memoria que puedes reservar, con lo cual nunca te puedes pasar de ahí porque hay una especie de barrera. Entonces, simplemente con ese apañito, con ese parche, ya no
veo la cara de Nen un poco así.
Justamente
la idea es un poco que tú
me he ido con los de la pila, eso yo ya en el monte.
Tú cargas tú ponte que tienes un folio, ¿vale?
Entonces, lo he entendido.
O sea, tú pones el código arriba y empiezas a escribir en la pila desde abajo y vas subiendo. Entonces, puede llegar un momento en que sobrescribas un renglón del.
Y entonces ya tiene con privilegios de acceso, entonces, porque root ya ha pasado todo. Lo que han hecho es cortárselo para que no puedas.
Poner ahí un trozo en blanco en el que no puedes escribir.
Claro, entonces, más o menos. O sea, la cosa es un poco más compleja, pero bueno.
Que es un parche rápido.
De todas formas, sí, lanzo una pregunta para los oyentes que nos queden. Y es el siguiente. Si no habéis desconectado con lo de los paquetes y no sabéis muy bien cómo funciona, pues cómo funciona lo de la memoria, cómo funciona básicamente un ordenador por dentro, si os interesa saberlo, nosotros en cualquier programa de los próximos, incluso en el mes que viene si queréis, podemos hacer un pequeño... Bueno, pues explicaros un poco cómo funciona realmente un programa por dentro para que sepáis cómo va la memoria, qué son las paginaciones, qué son las...
Que nos lo escriban.
Vale, si os interesa eso, nos lo podéis poner en el Twitter, que por supuesto está eso, la Mundo Radio, me parece, y por supuesto en la lista de correo, tenemos una lista de correo que es radio@gul.eu.
Pero ¿vale? Es restringida.
No, no, ya no.
No, ya lo solucionamos. Sí, nosotros sí, decíamos, joder, no recibimos correos. Nos ha jodido que restringida.
Vale, la...
Sí, sí, tenemos radio@gul.es, que eso es una, vale, eso es una redirección pública. Bueno,
ahora que no restringida tampoco recibimos.
Ahora que no restringida tampoco recibimos.
Hombre, sí, tenemos spam para el Viagra, para...
Joder. El casino, hay de todo. Eso
ahí tenemos de todo. Pero bueno, no, pero si os interesa saber...
No está publicada en ningún lado, tampoco debe llegar mucho.
No, no, no sé.
O sea, no, lo decimos en el programa.
Radio, pero no
lo decimos en el programa, como tiene que ser. Como si os interesa saber cómo funciona un ordenador por dentro, pues nos lo decís. Y si nosotros nos preparamos un programa, básicamente se encarga de hacer.
Y si tenéis dudas concretas, podéis llamar al 91-693-3892.
De hecho, yo voy a alejarme un momentito ahora del micrófono y voy a llamar solamente para Apóculo. Bien, ¿alguna cosilla más que tenemos que comentar?
No.
Sí.
Vale.
Sí, sí, te digo yo que sí.
Sí.
Sí, tenemos una noticia más.
Ah, vale. Que se pasa a lo siguiente, ¿vale?
Sí. Y pasamos al siguiente tema. Sí.
Bueno, pues...
De verdad, que necesito un neón aquí arriba. ¡Ánale!
Se presenta el primer proyecto de cine español bajo licencia Creative Commons, El Cosmonauta. Vale, aquí ya entro yo, los demás no vais a decir nada.
Venga, cigarrito, chicos. Bueno, cigarrito, venga. O cierro el micro, venga.
Bueno, a ver, El Cosmonauta. Es una película española, ¿vale? Todavía no se ha filmado. Está en proceso de preproducción. Y creo que es interesante contarla en este programa porque básicamente es una película libre. Se está haciendo bajo licencia Creative Commons y se está haciendo, bueno, el crowdfunding para difusión. Es que el crowdfunding no sé muy bien qué es, pero creo que es como que son las propias masas las que la van difundiendo y van hablando de ella. Es que es curioso, es digamos un nuevo sistema de hacer una película como un experimento en contraposición a todo lo que se está haciendo de no, es que hay que ir más al cine, es que la gente se descarga las películas, todo eso está mal, hay que pagar la SGAE, hay que pagar por... Es, digamos, contrario a todo esto, es justo decir, vale, ese sistema está muerto, vamos a probar otra cosa. Entonces, si entráis en la página del Cosmonauta, es www.cosmonauta.es, ahí podéis ver toda la información de la película, y cuando digo toda, es toda. Está todo el sistema financiero, todo el proyecto que están haciendo, está el guión de la película, podéis ver absolutamente todo lo que se va haciendo. Y bueno, obviamente eso ya es novedoso, porque ver el guión antes de ver la película ya es un riesgo.
Hombre, hay actores que ni siquiera...
Pero para no saber cómo acaba, que si no,
para que no le rompa la película. Luego cuando filman la esta, hostia, qué decepción de final.
Si lo sé, no lo hago.
Si lo sé, no lo hago. Pero vamos a ver, me surge la siguiente pregunta. Una cosa es que la información sea pública y otra cosa es que la licencia sea Creative Commons. Son cosas diferentes.
Sí, sí, espera, que ahora sigo. Bueno, a ver, yo aquí os voy a contar el de qué va la película, porque creo que si queréis enteraros, mejor leéis el guión en la página. Pero otra cosa también muy arriesgada, además de poner el guión, es digamos el sistema de difusión que van a utilizar. Se va a estrenar a la vez en todas las ventanas de distribución. Ahora mismo casi todas las películas tienen la obligación de seguir esas ventanas. Bueno, yo es que estudio comunicación audiovisual, ¿vale? Me han enseñado ventanas de explotación, pues primero tal, luego no sé qué. Normalmente,
¿con esa voz?
Sí, sí, es que hay que decirlo así.
Pues
si no
según quién... Bueno, el caso es que normalmente es obligatorio seguir las ventanas de explotación, sobre todo si recibes subvenciones y sobre todo si quieres sacar el mayor provecho de cada una de ellas. Las ventanas de explotación básicamente es, primero la sacas en el cine, un par de meses después... la sacas en DVD, un par de meses después en cadenas de pago, un par de meses después ya las puedes sacar en las cadenas generalistas. Digamos general, más o menos algo así. Y ellos lo que van a hacer es sacarlo a la vez en todo. La van a poner gratis en internet. La van a sacar en DVD, en televisión, en cine, todo a la vez. Y bueno, también el sistema con el que están consiguiendo el dinero. Puedes ser productor cualquier persona que quiera y va a salir en los créditos. Y puedes dar 2 euros y con eso ya eres productor y sales en los créditos. Lo que pasa es que con 2 euros no te van a dar royalties, por decirlo de alguna manera. En cambio, a partir de 1000 euros, que te puedes poner de acuerdo con 10 personas y cada uno 100 euros, pues ya tienes el 0,01% de los beneficios. No sé cuánto será eso al final, pero bueno.
Bueno, pero no está mal, ¿no? No está mal. Tú puedes participar en una película poniendo pasta, te llevas un poquito, aunque sea un poquito, pero bueno, es una forma de participar, ¿no?
Sí, sí. Lo interesante, como dicen ellos en la web, es que la mayor parte de las películas actuales en España no tienen ni 1000 espectadores. Espera, es que estoy buscando, lo tengo que tener por aquí apuntado, pero... Sí, no llega a 1000 espectadores. Y ellos ya tienen más de 2200 productores. Gente que ha dado dinero sin haber una película.
Joder, pues eso la verdad que está muy bien.
Sí, porque ellos por lo menos ya saben que la persona que ha dado dinero va a ser un espectador.
Más su primo, su madre.
Probablemente. Entonces, solamente con toda esa cantidad de productores dices, joder, gente que ha dado este dinero... ¿Quién lo va a ver? Mogollón de personas, supongo, vamos, no lo sé, pero... lo que están intentando precisamente es hacer que el proyecto sea de todo el mundo. Ahora paso a la parte más interesante, creo yo.
Tengo una pregunta.
Sí, sí. Dime.
¿Qué licencia concreta es de Creative Commons?
Ay, es que no me acuerdo, era Creative Commons no sé qué, pero básicamente es para que de... En unos sistemas, por ejemplo, en Internet, sea Creative Commons normal, que la pones gratis y la gente la puede usar como Creative Commons, pero luego es un Creative Commons nuevo que había. Por ejemplo, en el cine, Creative Commons sería que el cine la coge y la usa, pero este Creative Commons, es que no me acuerdo el nombre.
Atribución no comercial, share alike.
Sí.
Vale, vale. Perfecto,
ah, vale.
Sí.
Vale.
By
NCSA.
NCSA.
Pues eso, que
otro día hablamos de eso y qué significa cada sigla, ¿vale?
Vale.
No, pero vale. Quizás es interesante que lo digáis. BY significa que si tú haces un trabajo... No, que tú, si tú publicas algo, tienes que decir de quién es, quién lo ha hecho originalmente. No comercial significa que no puedes sacar pasta a través de un trabajo que no es tuyo. O sea, si coges este trabajo y lo intentas vender, no puedes sacar pasta. Y share alike significa que si haces una obra derivada, tiene que ser con la misma licencia.
A mí me parece algo... Un detalle muy interesante, el BY, sobre todo para las televisiones, porque si alguna televisión emite en algún momento esta película,
sí.
Aunque sea pagando o aunque se la dejen gratis, está obligada a dejar los créditos hasta el final, cosa que no hacen las televisiones.
¿Ah, sí?
Claro, si el BY
claro.
Es
claro,
eso.
Es atribución, tienes que decir.
Estás obligado a hacerlo.
Y no, ten atreva a sufrir.
Y no valdría, joder, ya te digo, y no valdría con decir, sin coña, no valdría con decir el nota.es y ya está.
No sé exactamente, pero vamos, el BY es que tienes que hacer por lo menos referencia al autor. Entiendo que lo honesto sería dejar los créditos hasta el final. Pues, aunque joder. Entiendo que lo honesto sería dejar los créditos hasta el final en todas las películas.
Sí. Como haga como Kevin Smith, que puso a toda la gente que en Facebook... Tiene, ¿sí? Kevin Smith, en la última película, en Clerks 2,
no, joder.
Tiene el récord Guinness de la película con los créditos más largos de la historia.
Joder. Pues madre, esta le va a superar con los 2200 y pico productores.
Bueno, esta puso toda la gente que en Facebook colaboró. O sea, que en Facebook, imagínate toda la gente que puede tener.
¿Qué película?
No sé.
Clerks 2.
Clerks 2.
Muy recomendable.
Bueno, para no extenderme mucho, intento ir deprisita. Una parte que yo creo que es muy importante, o sea, interesante para el tipo de programa que estamos haciendo. Han recibido una subvención, ¿vale?
Sí.
Parece algo absolutamente contrario a lo que están haciendo.
Sí,
bueno, ellos han titulado en el blog lo podéis encontrar en la misma dirección, elcosmonauta.es/blog, pues ahora voy a fusilar uno de los de las entradas que tienen. Se titula Buenas noticias con un toque amargo. Y bueno, ahí cuentan, entre otras cosas, la opinión que tienen sobre las subvenciones, que a mí me parece muy importante, o sea, muy interesante la opinión que tienen sobre las subvenciones en el cine. Normalmente la gente dice, oh, esos vagos que no hacen más que recibir dinero y tal, y hacen cine de mierda.
Sí.
Que en gran parte... que en gran parte
yo lo digo, yo siempre que tengo la oportunidad lo digo.
Sí, sí. Bueno, las dicen... tienen tres puntos. Dicen, las subvenciones a productos Perdona, es que tengo una letra malísima. Las subvenciones a productos convencionales deberían desaparecer. Si no hay demanda, no debería haber oferta, al menos no pagada con fondos públicos. Yo, por una parte, estoy de acuerdo, pero por otra parte no estoy de acuerdo, ¿vale?
Joder, pues eso es un problema.
Sí, en teoría, una subvención se da porque no hay demanda, pero realmente claro. Es necesario. Digo
eso
yo.
Es doble
pensar. En teoría, sí.
¿Eh?
Eso es doble pensar.
Sí. Eso es doble pensar,
efectivamente. A ver, yo creo que el cine es verdad que recibe muchísimas subvenciones. Por un lado, es bueno, porque nos está comiendo el cine estadounidense. Entonces, el cine español necesita una ayuda. Dices, ¿por qué? Ya tenemos el cine estadounidense.
¿Ayuda por qué? ¿Que hagan pelis buenas?
Espera, sí, ahora voy a eso. Lo que pasa es que el cine estadounidense tiene mucha pasta para promocionarse en España. Tiene muchas capacidades. Bueno, es que solamente con el público que tiene en su propio país, que es un mogollón de peña, pues ya es que tienen dinero para promocionarse fuera bien. Aquí en España las películas no tienen esa ayuda de tantos espectadores. Yo creo que eso ya es algo. Y yo veo que nos comen las películas y que estamos cambiando. Nos estamos volviendo más individualistas, en plan de que pasa algo y ya no ayudamos a la gente. Y eso es muy americano. Me refiero, eso es una cosa, pero muchas cosas pequeñitas nos estamos americanizando.
Se llama aculturamiento.
Aculturamiento.
Se le llama...
El imperio.
No, sí. Espera.
Igual que cuando un imperio
impone
su cultura es acultural.
Claro, por eso.
Sí, más o menos como cuando los romanos. No es globalización.
Sí.
Cuando los romanos vinieron, hicieron la romanización. Sí. Ahora estamos con la americanización. ¿Qué es lo malo?
Eso hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo. Nos están trayendo muchos de sus defectos. Las hamburguesas, por ejemplo. Ahora, cada vez en España hay más gente gorda.
Jesús no entiende cuál es el
Los gorditos también somos felices.
No, a ver,
lo matizo para que lo sepa.
Sabes que han publicado un estudio en Nature, que dice que las personas, los gorditos, duramos más en la cama.
Anda.
Que lo sepáis los que hacéis deporte y los que estáis delgados.
Tú
que
no, son,
eso,
que
duramos por los que hagan deporte.
No,
escucha,
no
te entiendo.
Que tú y gordos no estás.
Que duran más en la cama quiere decir durmiendo.
Que les cuesta más levantarse.
Eso,
¿vale?
Puedo dar
que te cuesta levantarte y duran más en la cama.
Pues eso dice, que lo sepáis.
Bueno,
creo que todos los gorditos del país ya estamos más felices que hace una semana.
A ver, dejadme seguir, que me voy a extender un montón con esto que tenía.
He
que
imprimido
hacer
la noticia y la llevo en la cartera para cuando vayamos al bar y se me acerque una, digo, mira.
David, mucho hablar, pero últimamente llevo unas camisetas así un poco ajustadas y tal, que no van mucho con lo de gordito.
No, no es que tenga la camiseta ajustada, es que por dentro estoy muy expandido.
Bueno, sigo, que ya
sí, perdón, venga.
A ver, que por otra parte, pienso que es verdad que hay demasiadas subvenciones. No sé hablar. Lo digo muchas veces, ¿vale? No sé hablar. Proporcionalmente al número de personas en España se hacen más películas que proporcionalmente al número de personas en Estados Unidos. O sea, los españoles hacemos menos películas, pero porque somos menos gente. En realidad estamos haciendo muchas más películas. ¿Por qué? Por las subvenciones. Hay mucha gente que sencillamente hacer la película ya es un negocio. Y
no,
me parece que por ese lado sí que es una basura total. Es mi opinión. Bueno, obviamente estoy simplificando mucho las cosas, pero vamos, es que no hay mucho tiempo. Segunda opinión que tienen sobre las subvenciones. Dice, las subvenciones deberían servir únicamente para productos de difícil comercialización, que no puedan generarse industrialmente ni rentabilizarse de forma sencilla. Cine experimental, de directores noveles y de nicho.
Sigue.
Bueno. Y la tercera opinión es, las subvenciones deberían ser más un préstamo que un regalo. En esta estoy completamente de acuerdo. Yo misma, bueno, espera que sí. Eso incentivaría una mejor comercialización de las obras para obtener los retornos necesarios para pagar la película. En esa estoy completamente de acuerdo porque yo misma algún día espero poder hacer mis propias películas y no me gustaría pensar que me las están haciendo otros y que yo soy una inútil, que necesito que me paguen. O sea, es que quien reciba una subvención y diga, no, es que yo he hecho mi película, pero gracias a que me han dado un montón de dinero, pues mira, no puedes sentirte orgulloso.
Bueno, como es justamente lo que os iba a decir, que como podéis ver, Ana es muy sensible con este tema, precisamente porque es un mundo que le interesa bastante y justamente se quiere meter en eso. Y realmente, hoy en día parece que la gente que se dedica a eso, pues es porque son unos vagos de mierda, ¿no? Básicamente. Que
bueno,
se dedican a...
No, tú tranquilo, que no lo parece.
Guay.
Bueno, lo último... Que la subvención esta que les han dado no es para la película en sí. Era una subvención en base tecnológica, ¿vale?
En base tecnológica.
Sí, entonces la subvención no se la dan para la película, sino para el proyecto transmedia que va paralelo a la película. Ah, es decir, no. Todas las cosas que van al lado, la serie para móvil, micropiezas para internet, libros que complementan la historia, cosas así.
Bueno, a lo mejor técnicamente es un poco diferente, pero al final todo va, quiero decir, una subvención para el proyecto y ya está, ¿no? En fin.
Venga, ya he terminado.
Venga, pues el cosmonauta.
Empezaba a haber nervios de...
El cosmonauta, ¿vale? Bueno, sí. Bien, después de... No sé si alguien tiene algo más que decir. No, ¿verdad? No nos atrevemos en realidad. Sí que tenemos mucho que decir, pero no nos atrevemos. Pero ahora, bueno, normalmente en el programa siempre hacemos un poquito de descanso, pero si nos importa vamos a pasar
el
descanso. Porque...
El primer día yo creo que hicimos descanso
alguno más.
El segundo no hemos hecho.
Me curré una canción entera para el descanso y luego este no lo hemos puesto nunca. Bueno, pues si no os importa y no vamos a hacer descanso, voy a hacer hablar un poquito más, porque me gustaría que me contarais la segunda gran duda que ha surgido durante esta semana en la lista del Gul, que no, ya tampoco me he enterado demasiado bien, es si me podéis decir qué mierda es el HAL.
Mira, hay una película que se llama
2001. Lo sabía, de verdad.
A ver, es que yo contesté la lista y ya me habéis llamado la atención por la borda.
Yo creo que Jesús ha hablado poco.
Bueno, HAL es... Yo tampoco es mi fuerte. HAL es el Hardware Abstraction Layer, que es una capa de abstracción de hardware. Al fin y al cabo, es un servicio que está funcionando y que actúa de interfaz entre una serie de programas y los drivers del sistema operativo. Uh-huh. Entonces, eso permite pues obtener información del hardware, de qué está funcionando, qué no está funcionando, qué hardware tenemos, cómo hasta cierto punto ciertos detalles del hardware que no se pueden ver de otras maneras, porque... Uh-huh. La información, bueno, hay veces que la información se tiene que calcular y no te la da directamente el driver, y HAL hace de una capa de abstracción para todo eso. Aparte, es una capa de abstracción homogénea, con lo cual cuando un driver quiere obtener información de un disco duro, cuando un programa quiere obtener información de un disco duro o de una tarjeta de vídeo o de un de un dispositivo USB, no necesita pensar en qué driver es o qué tipo de...
Vale, pero según tenía yo entendido, en sistemas operativos como por ejemplo Linux, cada uno de los subsistemas, por ejemplo, por la parte de los discos de almacenamiento, la parte del USB, no sé qué, básicamente tenía un API y luego debajo de ese API tú colocabas los drivers. De forma que tú te abstraías del hardware directamente con ese API.
Pero es que HAL son dos cosas. Hay dos cosas que se llaman HAL. Hay un HAL en el kernel de Linux,
¿sí?
¿Vale? Porque o sea, Linux está hecho en C, ¿vale? Sí. Y es un C es multiplataforma, ¿vale?
Repito, C es multiplataforma, ¿vale?
Entonces, hay un nivel, según va bajando de la capa de por encima del kernel hasta abajo, llegas a una capa que se llama HAL, y a partir de ahí entonces es cuando se abstrae el hardware físico que hay debajo. ¿Vale? Eso es HAL. Ahí es donde se diferencia entre si es un AMD, es un Intel, por ejemplo.
Sí.
O son discos SATA, son discos SIDE.
Vale, pero eso no responde muy bien a la pregunta.
Sí, bueno, y luego hay otro HAL que es un servicio de Linux que te abstrae también de, por ejemplo, como comenta Jesús muy bien, imagínate que yo tengo en un portátil un sistema de batería.
Sí.
¿Vale? Para controlar cuando se apaga o cuando se apaga.
Por ejemplo.
No, es que es lo más común. Entonces, tus programitas hablan con HAL a un dispositivo, por decirlo, genérico, que es batería, ¿vale? Pero luego la batería cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, sí. HAL es quien sabe realmente cómo hablar con mi batería del Apple, con mi batería de mi Asus, ¿vale? Pero mi programita habla con una batería, ¿vale?
Vale, pero es que es lo que te digo, eso es lo que no me cuadra. Es decir, de toda la vida de Dios, tú, el kernel lo que te ha ofrecido son subsistemas. Esos subsistemas tienen un API, por ejemplo, que te digo, el API del USB, por ejemplo, o el API de la red.
La cosa está en que HAL no solo se entera de lo que son dispositivos, interacciona con más partes del sistema, ¿vale?
No he entendido.
Por ejemplo, te monta el sistema, ¿vale? No solo se entera que hay ahí un USB, sino que te monta el sistema de archivos.
No, eso es UDEV, yo creo.
HAL tira de eso, ¿vale? HAL tira de UDEV igual que tira de otras cosas, porque hace una serie de cosas de más alto nivel. ¿Vale? Entonces, la gracia está en si tú tienes un reproductor de DVD, ¿vale? Cuando tú le das al botón de expulsar DVD,
¿sí?
El programa le pide a HAL que expulse el DVD. Y HAL ya sabrá a quién le tiene que pedir que expulse el DVD para que eso realmente salga. Pero el programa solo tiene que saber que se lo pide a HAL.
Vale, por eso me cuadra ahora cuando decíais que HAL es un servicio.
Sí. Amigo. También, respecto a lo que dices, la capa de abstracción de hardware del kernel es una capa generalista, es una capa que proporciona una interfaz, la interfaz necesaria para interactuar con ciertos tipos de dispositivos. Muchas veces se refieren solo al tipo de dispositivo, ni siquiera a dispositivos concretos. Con lo cual, igual una capa de extracción para PCI o una capa, y si conectas un dispositivo que no hay driver específico, igual no te...
O sea, a lo mejor te da el ID del fabricante o el no sé qué y ya está, ya no te deja hacer nada más.
No te da más información. En cambio, HAL está a otro nivel y obtiene más información de los dispositivos. Es decir, si tú pinchas un USB, pues si es un dispositivo de almacenamiento masivo, el driver te dirá, pues ha enchufado un dispositivo de almacenamiento masivo. Pero HAL es capaz de decirte si es un USB de Kingston o si es el nombre que tiene, si es un iPod o si... te da más información. Sí, porque al estar hecho en un nivel de usuario es más fácil de programar y tiene más...
Entiendo,
te permite más nivel de detalle.
Claro, o sea, que si yo me hago algún día un programilla que tuviera que hablar con determinado componente de hardware, sería en principio más fácil pedírselo al servicio o interactuar con el servicio que interactuar directamente con el driver que haya yo saco, ¿no?
Efectivamente.
Ajá. Vale,
esa es la gracia.
Y supongamos que yo quiero instalar HAL. ¿Qué hago?
Instalarte el paquete HAL.
¡Bien! ¡Hasta ahí la duda!
Así de complicado es instalar un programa en Linux.
De todas formas, HAL viene de serie, o sea, que nadie tiene que
instalar. Viene de serie, ¿no? ¿Viene de serie en todas las distribuciones?
Sí. Todos los... Bueno, a no ser que tengas una muy especial, que tenga muy pocos servicios y tal. Si tienes un escritorio, tienes HAL seguro.
Vale. Entiendo. Fenomenal. Vale, pues yo creo que más o menos me ha quedado claro. No sé si tenéis algún tipo de duda. No estoy mirando el Twitter, por cierto. A ver si nos están escribiendo algo.
Nadie nos quiere.
Nadie nos quiere.
Mira el teléfono.
Que sí.
Ya ve cómo suena.
Que si nos quieren, es que son tímidos.
No, es que...
Vamos a seguir con la noticia. Que hay una noticia que hay que contar un poco.
Wolfenstein.
No. El 20.
Es que tenemos 8 minutos.
Ya, una pena.
Venga, vamos a hablar de lo del 20. Venga, no pasa nada. No hay ningún problema. Vamos a ver.
Dale.
Venga, sí, vamos a hablar del 20.
Telefónica compra la red social Twenty y la prepara para convertirla en una operadora móvil virtual.
¡Cómo mola, colega!
¿Qué pasa, tío? Ahora me voy a hacer una foto con morritos. ¡Te llega solo, tío! Bueno, muy bien. Eso está muy bien porque si convierte a Twenty en una operadora móvil virtual, los móviles ya van a ir capacitados para hacer el reflejo en el baño. Ya tiene cierta lógica incluida para retirar el váter de la foto. ¿Por qué coño todas las fotos tienen váter, joder?
Porque la gente de esa edad solo puede hacerse una foto desnudo delante de un espejo si se encierra en una habitación, en el baño.
Es que no, David, no puede quitar el váter, eso es mucho, pero si no has tirado de la cadena, lo hace la foto por ti.
No es coña, no es ninguna coña. Hay fotos.
Hay fotos.
Sí, con todo el regalo ahí. Sí, efectivamente. Bueno, son cosas. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues básicamente sí que más o menos me interesaba saber, especialmente hacer, que yo sé que es muy sensible con estos temas. ¿Qué te parece la mierda esta? Lo del 20. O sea, yo tengo un problema. Parece que, no sé. Telefónica parece que cuando adquiere algo, lo acaba rompiendo.
Desde mi punto de vista. Telefónica no asume su rol, ¿vale? Es decir, Telefónica está hecho para dar una serie de servicios.
Sí.
Entonces,
telefónicos.
Ve que el de al lado gana dinero con algo y dice, pues yo también quiero hacer eso.
Sí.
¿Vale? Entonces, se empieza a meter una serie de fregados que al final no...
No.
Sí llevan algo, ¿vale? Porque eso hace que una cosa que se llaman acciones suban y bajen, ¿vale? Entonces, en esas fluctuaciones hay gente que gana dinero. Así que sí hay un interés ahí.
Ajá.
Pero realmente, Telefónica lanzó su propia red social. Fue un fracaso.
¿Cuál era?
No me acuerdo cómo se llamaba.
De la nariz verde era, ¿no?
No me acuerdo.
¿Nariz verde?
No me suena.
Sí, una nariz
una campaña
verde.
Una campaña que regalaba narices de payaso.
Pues ni idea, lo siento.
Intentó lanzar su propia red social. Fue un fracaso. Sí. Y la cerraron. Uh-huh. Entonces, ha ido a ver dónde podía meterse en redes sociales. Resulta que Twenty es una red social que tiene bastante éxito y que es española. Entonces han dicho, venga, os damos tanto por la esta. Y los otros, ya ves. O sea, unos cientos de millones de euros por la red social que se crearon hace 10 años entre 4.
Ajá. Pues... Sí, por lo visto han pagado por la red. Bueno, los ingresos del último año de todo Twenty han sido el 7%, si no recuerdo mal, de todo lo que han pagado por ella.
O sea, que la plaza de amortización es a 12 años, ¿no?
O sea, han pagado
un poco más, pero siempre hay...
Han pagado un pastizal. O sea, pues eso es lo que te digo. 10 veces más... de lo que, bueno, más de 10 veces más de lo que realmente ganas tú al año.
Vale, o sea que tu entidad va a durar 10 años más.
Pues bueno, el tiempo,
vamos a ver.
El tiempo estimado de Telefónica en destrozar algo viene siendo unos 5 años, más o menos.
La cosa está en, cuando empezaba a ver internet y tal, Telefónica dijo que la gente quiere ver páginas, vamos a hacer portales. Y lanzó Terra, ¿vale? Sí. Terra empezó valiendo una pasta. Y al final, no, o sea, es que no hay nada, ¿vale?
Sí, no,
pues va a pasar tres cuartos de lo mismo.
Terra sigue existiendo, ¿eh?
Sí, sí, sigue existiendo. Sí, no has dicho que la cerrasen, ¿vale?
Ese espacio desperdiciado en un disco duro.
Pero,
de hecho, hasta hace poco la página de apuestas y loterías del Estado
estaba
en Terra, ¿no?
En Terra. Dijeron, bueno, algo tendremos que hacer, ¿no?
La 20, de todas maneras, lo que costó, creo recordar, que fueron 78 millones de euros. Que no está mal tampoco. Mm. Es decir, yo con eso, con la mitad de eso, yo me conformaba.
Sí.
Y una de las pocas cosas, bueno, una de las cosas inteligentes que creo que hicieron fue dejar a la mayor parte de la cúpula de la organización, la mantienen.
Sí.
Eso sí, es una cosa que corregirán con el tiempo, seguramente.
Y entonces ya han salido la noticia de que van a crear un operador virtual de móvil. Ajá. De 20.
Es decir, a todos los niños en 20 móvil.
Claro, 20 móvil.
Pero que sea un operador, yo no sé qué es un operador virtual.
Yoigo, por ejemplo, es una operadora virtual.
A ver,
no tiene su propia red, claro, sino que trabaja solo una red ajena.
Realmente hay tres operadoras.
Telefónica, ¿vale? Tiene su propia red, ¿ya?
Sí. Efectivamente. Telefónica, claro, tiene su propia red móvil, ¿vale? Tiene sus antenas.
Sí.
Vodafone también.
Vodafone tiene la suya.
Y Orange.
Y Orange tiene la suya, ¿vale?
Y sí. Todas las demás sobre
Orange. Y todas las demás trabajan sobre esa, ¿vale? Pero esas otras son operadores virtuales.
Sí, pero 20 es Telefónica. Ahora.
Bueno, es una marca en sí.
Claro.
¿Y para qué va a ser una operadora virtual?
Porque 20 vende. La marca 20 vende.
Ah, por vender móviles como 20. O
sea, no te móviles. Métete en la operadora de 20.
Ya, ya.
Tú te vendes.
Ahora entiendo el negocio. Ahora entiendo el negocio.
Te venden un móvil 20 que tiene llamadas a un precio especial al resto de usuarios de 20.
No, y sobre todo que será para chatear y todo eso. Directo y 20.
Y ya que tenemos tu perfil en 20 y además vemos qué llamadas haces, a qué horas, a dónde y tal, te sacamos un perfil que vendemos a las agencias de publicidad que te cagas.
Y unas tarifas de puta.
Seguro que hasta pueden encontrar dónde vive.
Y probablemente las fotografías que mandes de móvil 20 a móvil 20 hayas firmado una cosa que diga que esa fotografía ya no te pertenece. Y no es coña lo que digo.
Casi seguro.
Y todas las fotografías de los de 20 hechas en el baño van a borrar los espejos.
Sí. Los váteres con truños.
Y el telefónico automáticamente. Y ya está.
Por eso decían que 20 era un truño. Y es que todo encaja. Todo encaja.
Te está viniendo la luz, te veo.
Sí, sí, no, es que ya sabéis que yo tardo mucho. Yo soy muy lento. Bueno, yo creo que es un tema bastante interesante este, lo que van a hacer. Vamos a ver qué tal. Por cierto, por si alguien lo pensaba, a lo mejor alguien, la gente se piensa que simplemente somos personas que nos quejamos. Sí, yo he trabajado en Telefónica. Sé de lo que hablo. Y puedo contar muchas cosas que si las cuento sería un problema. De seguridad. Para los usuarios de Telefónica, no para Telefónica.
Entonces no sería un problema de seguridad, sino que la gente de repente se daría cuenta de que tiene un problema de seguridad, ¿no?
La gente efectivamente no es consciente de muchas cosas. Pero
eso no vamos a hablar aquí. Ya
lo hemos dicho muchas veces, que el mundo funciona
esa
por...
Esa frase es tuya o es de Platón.
¿El cuál?
La gente no es consciente de muchas cosas, lo he dicho.
Yo es que soy muy platonista. Yo es que he leído anatema, soy platonista. Ay, madre mía, Bueno, pues nada, como nos quedan dos minutillos, no va a tener la oportunidad hoy de hablar con... Hoy había venido a
Nikola
visitarnos
Tesla.
El fantasma de Nikola Tesla, ¿vale? Pero bueno, como nos quedan dos minutillos de programa y tampoco queremos pisar el programa que venga después, pues no...
Sí, porque mis...
No es cuestión.
Mis fantasmas, por alguna razón, siempre dicen que vienen para 2-5 minutos y al final se quedan un cuarto de hora.
Sí, bueno, pero...
Es como el típico amigo, ¿no? Me quedo un par de días en tu casa.
Lo normal, ¿vale? Así que bueno, si os parece bien, pues vamos a dejarlo por aquí. El próximo programa sí que vamos a traer a Nikola Tesla, ¿vale? Si os parece, vamos a traerle. Y el próximo programa no vamos a dejar de hablar de Telefónica porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el de la neutralidad de la red, ¿vale? Es un tema bastante interesante, bastante largo, por eso no he querido darlo hoy, porque ya no teníamos más tiempo, ¿de acuerdo? Es una pena, porque sé que Jesús quería venir a hablar de eso. De esa forma le estoy obligando a venir al próximo programa también. Pero bueno, yo os prometo que el próximo programa vamos
Imagínate que nos juntemos al final.
Y si queréis que hablemos de cualquier otro tema, siempre podéis escribirnos a radio@gul.es y nosotros tranquilamente desecharemos lo que nos digáis y hablaremos de lo que nos dé la gana.
Efectivamente, por supuesto. Si no sabemos, nos hacemos los locos. No, en absoluto. Si no sabemos algún tema, probablemente lo más fácil es buscar a alguien, algún experto aquí en el Google. Aunque parece mentira, tenemos un montón de expertos y un montón de cosas.
De cualquier cosa.
De cualquier cosa, de lo que os dé la gana.
Y si no, San Andrés.
Y si no es. Y si no, San Andrés, y ya está. Así que bueno, tenéis la dirección de correo, que es radio@google.es. Tenéis el número de teléfono, que pues si queréis llamar en estos 20 segundos que nos quedan. Igualmente tenéis la página del Google, que es google.es. Ahí tenéis toda la información que queráis. Solamente tenéis que navegar un poquito por ahí y encontrarlo. Hay un mapa muy bonito con un marcador amarillo encima del...
Es que alguien pone un mapa de cómo llegar al Ghoul, pero no dice dónde está el Ghoul. Entonces tú ves un plano de un trozo de Leganés, sí, y dices, vale, guay.
Bueno, yo no he encontrado el punto detrás de la pantalla.
Ahora mismo lo enseño porque veréis que hay un marcador amarillo desde junio de 2008 que lo pone, ¿vale? Pero bueno, ahí, vale, ahí tenéis todo. Y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir corriendo para el despacho de Google para a ver si podemos participar en el final de la reunión, porque nos tocan
elecciones y cursos.
Elecciones y cursos, ¿vale? Elecciones en noviembre y cursos también en noviembre, aunque bueno, a lo mejor últimamente se están adelantando un poquito. Así que si tenéis interés en aprender cosas totalmente gratis, totalmente libres, sin que nadie os pida ningún tipo de explicaciones, ni de datos bancarios, ni de mierda, ya sabéis que tenemos ahí este proyecto en el Google. Así que bueno, pues nada, encantado de nuevo de estar otro día con vosotros y dentro de un mes nos escuchamos más. Adiós.
Un beso.
Hasta luego.
Bye.